Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se siguen sucediendo las reacciones al fallo del Tribunal Constitucional que ha tumbado el confinamiento general que ordenó el Gobierno en marzo de 2020. Este estado de alarma terminó con más de 9.000 detenidos y más de 1 millón de sanciones. Son multas por un total de 800 millones de euros que ahora mismo están en el aire. En una entrevista en El País, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que el estado de alarma fue el camino correcto.
Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno. Resultó eficaz, conseguimos combatir la pandemia, lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas. Por tanto, yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria.
Otro de los miembros del Gobierno que ha mostrado su desacuerdo con el fallo del Constitucional ha sido la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. En La Sexta ha asegurado este fin de semana que el Gobierno no podía esperar.
En cualquier caso, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer. El Gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó cuando le dijo la Organización Mundial de la Salud, le advirtió de la gravedad. 3 días después actuó. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos.
Por otro lado, te cuento que este lunes la exgerente de Podemos, Rocío Esterval, y el extesorero, Daniel de Frutos, declararán por el caso de la niñera de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por supuestamente haber efectuado los pagos. A la asesora de Montero, Teresa Arévalo, se le acusa de haber cuidado a la hija de la ministra durante la campaña de las elecciones de 2019 y cobrar por sus servicios con fondos públicos. Arévalo ya declaró el pasado miércoles y aseguró que solo sostuvo durante unos segundos a la niña y que por entonces no cobraba dinero del partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en otro orden de cosas, la policía pide colaboración ciudadana para identificar al agresor de un suceso que ha tenido lugar hace unas horas en el metro de Madrid. En él, un enfermero le ha pedido a un chico que iba a su lado sin mascarilla que se la pusiera. Recordemos que sigue siendo obligatoria en el transporte público. No contentos con no hacerlo, el chico le ha dado un puñetazo en el ojo. Como acabas de escuchar, el agresor salió del vagón diciéndole a la víctima: ojalá te mueras. El enfermero fue trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid para ser atendido. Y fuera de nuestras fronteras, en Cuba, una semana después de la mayor oleada de protestas ciudadanas en más de 6 décadas, la policía y los militares continúan vigilando sus calles, especialmente en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde se originó todo. El acceso a Internet continúa restringido, aunque funciona de forma ocasional. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid ya contabiliza 600 detenidos y desaparecidos. El último en solidarizarse y mostrar también su apoyo al pueblo cubano ha sido el Papa Francisco.
Me siento cercano al pueblo cubano en estos momentos difíciles. En particular a las familias que más sufren. Pido al Señor que le ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad.
Y en los deportes, a esta hora está en juego un duelo de baloncesto entre dos de las favoritas para colgarse el oro olímpico en Tokio, César Abadía.
Ahora mismo, Gonzalo, estamos en el tiempo de descanso en Las Vegas y no sé si sorprendente o no, pero España gana por 2 puntos en un partido muy equilibrado. Al término de los primeros 20 minutos, España 38, Estados Unidos 36. El mejor de España, Ricky Rubio, con 14 puntos y por Estados Unidos, Kevin Durant, con 11 puntos.
Gracias, César. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias a Gonzalo Zaballa por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles, la gente insomne que ahora mismo no puede dormir y también los currantes, que hay un montón de gente que desde hace unas cuantas horas están levantando el país y esto no para de producir, ¿eh? Aquí todo el mundo aporta su granito de arena. Este programa se llama Poniendo las Calles en homenaje a la gente que está en activo ahora y también en activo durante un montón de años. La gente mayor, nuestros abuelillos, esa gente que está jubilada, que está disfrutando de la merecida vida ya después de trabajar un montón de años y que son los que nos han dejado las calles puestas, los que han construido España. Nuestra máxima admiración y agradecimiento a los jubilados y a las jubiladas. No me gusta mucho entrar en ese tipo de menciones, jubilados y jubiladas, porque cuando yo digo jubilados, englobo a todo el mundo allí. Con lo cual, nuestra gente mayor es la que realmente ha levantado España. Y este programa va dedicado, como siempre, cada día, a toda esa gente que construyó nuestro país. En ese programa de radio no tocamos la política, nos vamos dando cuenta que ocurren historias importantísimas, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y también que hay que ser agradecido. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva es el claro ejemplo de que la pasión por el trabajo, por lo que uno hace, pues pueda contagiarse a los demás. Quiero hablarte de Isaac Pérez, que es un profesor en la Universidad de Granada y que además se ha convertido en el mejor docente online de España. Insisto, el mejor docente online de España. Hay que recordar que a finales del curso pasado se suspendían las clases y prácticamente un mes de parón la gente tenía muchas ganas de recobrar una cierta normalidad. Se retomaron de forma online debido a la pandemia que nos tocó vivir. Bueno, pues Isaac logró que sus alumnos, sus 30 chicos, también sus chicas, no faltaran a ninguna de sus clases a pesar de que la asistencia no era obligatoria. Claro, es que Isaac notaba que los chavales no tenían ningún tipo de motivación por la situación tan devastadora que estaba provocando la pandemia. Y por eso replanteó su asignatura para adaptarse a la nueva modalidad online. Y claro, con este cambio ha conseguido que la Asociación Espiral Educación y Tecnología le concediera la peonza de oro en la 15ª Gala Premio Espiral 2021. ¿Que cómo lo ha conseguido? Pues lo ha conseguido recordando el Renacimiento, la palabra renacer, ideando un plan de estudios en tiempo récord que consistía en, bueno, pues en un montón de historias. Nada más empezar la clase, por ejemplo, un alumno lo que hacía era compartir la canción que quería con los demás. Después tiene que acertar un personaje de ficción como inicio de lo que, bueno, trabajan en clase, para luego continuar con la materia a través de concursos y de retos. Los alumnos han llegado a reconocer que con este método han trabajado más que en cualquier otra asignatura de la carrera, pero que a la vez, pues como que les ha servido más útil y que les ha costado menos trabajo sacarlas adelante. Y claro, todo gracias a la pasión de Isaac, que ha sabido transmitir valores muy importantes. Y por estas cosas demuestra una vez más que con pasión y sobre todo con convencimiento de que lo que estás haciendo es la mejor de las intenciones, se pueden arrastrar a los demás a que hagan cosas extraordinarias. Es maravilloso. Así que desde Poniendo las Calles, desde el primer despertador de la radio en España, bravo Isaac, cuánta falta hacen profesores como tú. Enhorabuena, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo a España las calles en directo. Ahora mismo son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, en este lunes 19 de julio de 2021. Arrancamos el programa siendo en facebook.com/poniendo las calles 67.158 seguidores. Una auténtica barbaridad. Te recuerdo que si me sigues, me saldrá tu nombre aquí en grande en la pantalla de mi ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y luego que hay 40.200 ponedores que le han dado a me gusta este programa de radio en facebook.com/poniendo las calles. Súmate, que tendrás tu recompensa. Y mira, yo creo que no es la primera vez que tocamos el tema, pero es que las cifras no dejan de ser muy sorprendentes. Resulta que más de 3.500 investigadores tienen que salir de España para tener la oportunidad de continuar con su trabajo. Bueno, pues hoy vamos a conocer un caso en concreto que, atento, se trata de un biólogo de Madrid que trabajaba como camarero mientras solicitaba una beca para seguir trabajando. Después de solicitarla casi una docena de veces, se la han concedido en Estados Unidos y te vamos a contar la historia en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Alex Ochoa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal te ha ido el fin de semana?
Pues muy bien, la verdad.
¿Has dormido mucho?
No.
¿Eh? Porque el fin de semana es muy duro para los ponedores, porque como llevamos la vida al revés...
Es efectivamente.
Llega el horario normal y no conciliamos
y
el sueño.
Y es un jaleo de mucho cuidado, uh-huh. Sí.
¿Has estado en Valencia?
He estado en Valencia, en la playita.
¿Cómo está Valencia?
Está atestada de gente, Valencia.
¿Mucha gente más?
Hay un ambientazo en Valencia. Yo he estado concretamente en Tabernes de la Valdigna.
Sí.
Y había muchísima gente.
¿Mascarillas?
Mascarillas, sí, todo el mundo lleva mascarillas en la calle.
¿Naranjas buenas?
Naranjas buenas, mira, desayunaba todos los días zumito de naranja.
Oh,
qué rico.
Qué rico, ¿eh?
Qué rico. Con un croissantito a la plancha con mantequilla y mermelada.
Qué
cafetito con leche con hielo.
Qué maravilla.
¿Cómo vivimos, eh?
Qué maravilla.
Qué suerte tenemos. Bueno, Alex, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, pues como siempre, queremos seguir conociéndonos mejor y para eso te pedimos que, si puedes y te apetece, nos dejes un mensaje. Porque ser ponedor, como ya sabéis, es un estilo de vida. Y antes de hablar antes de acabar la hora, con Jorge Casesmeiro, nos va a hablar sobre la figura del misionero y jurista Pedro Cubero.
Genial, muchas gracias, Alex. Hay ponedores que en su momento nos llamaron. Entraron en directo en el programa porque marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos contaron por qué no estaban durmiendo, a qué se dedican.
Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por tu programa y a Bea también.
Muchas gracias.
Sois un equipo fenomenal.
Muchas gracias. Pero
una
¿qué haces despierta ahora, Pilar?
Uy, Pulpo, si yo te dijera lo que hago despierta.
A ver.
Mira, en primer lugar, cariño, duermo muy mal porque tengo Parkinson. Y bueno, lo llevo lo mejor que puedo porque, como vosotros hacéis, le pongo la cobra también a mi vida. Contenta hay que ponerse, aunque esté uno muriendo.
Buenos días, Pulpos.
¿A qué te dedicas, Luis?
Soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a AENA.
Ajá.
Somos los que damos servicio y tranquilidad a todos los viajeros en avión. Muchas gracias y gracias por el programa. Un abrazo fuerte a todo el equipo. Nos hacéis muy ameno, pues tanto las guardias como el viaje, como todo.
Y ese bebé que sea el más feliz del mundo, ¿vale?
Muchísimas gracias. Para diciembre, si no pasa nada, lo tenemos ya por aquí.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque... Por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería varia.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí?
No.
Dentro? Venga, no hay problema, dime la verdad.
No, en serio, no puedo.
Pero y luego
además está precintado el...
Bueno, pero eso luego lo precintas tú, tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y...
¿Y no puedes ponerle tú los números con un rotulador? No se puede, ¿no?
No, que va.
Si tú dices...
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces, ¿alguna vez me has tenido que llevar, Ángel? Porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Ponedores que en directo entraron en el programa y nos contaron a qué se dedicaban, cómo estaban poniendo las calles, también lo puedes hacer tú hoy para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y la bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Si te animas, teléfono gratuito 950-6006, ahí estará atendiendo el teléfono Alex, que por cierto, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues mira, el tiempo viene con una subida considerable de las temperaturas, que cada día que pase de esta semana van a ir a más, sobre todo en el centro y también en el sur peninsular. En la mayor parte del país, cielo poco nuboso y despejado, salvo en Galicia y Cantábrico Occidental, área del Estrecho y Melilla, y para que nos podamos hacer una idea, hoy en Córdoba van a alcanzar los 37 grados, 33 en Zaragoza, 31 en Palma de Mallorca y 29 en Tenerife. El viento de componente norte en el oeste de Galicia, con intervalos fuertes en Canarias, de nordeste en el Cantábrico y de componente este en el área mediterránea.
Muchas gracias, Alex. Tienes que tener en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mencionar y dar las gracias y la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te aseguro que no estamos solos, que minuto a minuto se va incorporando gente a esta sintonía de la radio en la cadena COPE. María del Valle Fernández, un beso, gracias. A ZDN Twill, gracias. Ana Vázquez, Manoli Lepe Bernal, Montse Maraga, Claudio Betio y Juan Luis Ramos. Bienvenidos.
Sueño dentro de ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor, que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos. No hay nada imposible para quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad, oportunidad. Quieren sentir y pocos pueden seducir, tendrás que luchar. Es tu color el que todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir, no dudes jamás. Siente tu alma.
Intenta dormir y no lo consigue, pero también, por supuesto, a los vigilantes de seguridad, los que están con la placa blanca, los que andan ahí en una garita, en sus poquitos metros, pero con una responsabilidad muy grande. Y, por supuesto, a la gente que va ahora mismo en la carretera. Tienes que tener en cuenta que desde la semana pasada, cada día, en cada programa, pues, visto por la parte de arriba con una camiseta que la propia audiencia de Poniendo las Calles, los ponedores, me estáis enviando. Cada día una profesión, pedí camisetas de... Bueno, pues que sean los uniformes, que sean con las que trabajáis, las de vuestro sector. La verdad que el pasado jueves el servicio de correos de la cadena COPE me avisaba, me decía: Pulpo, está recibiendo muchísima paquetería de toda España con un montón de volumen. Y han tenido que habilitar un casillero nuevo para poder recepcionar tantísimas paquetes que habéis estado mandando, o que estáis mandando, porque ya verás lo que va a llegar hoy. Pero te agradezco un montón que te unas a esta iniciativa. Mira, la camiseta que llevo hoy, que es de un color súper bonito, súper llamativo, un naranja precioso, me la envían pues los compañeros de Asigna. Me mandan una carta súper bonita que dice: buenos días, Carlos, te enviamos esta camiseta en nombre de todo el equipo que formamos la empresa Asigna. Pertenecemos a una empresa de transportes de mercancías de larga trayectoria que inició en las Islas Canarias hace ya más de 25 años. Tenemos sedes en todas las Islas Canarias, así como en Madrid y en Sevilla. Somos fieles seguidores de tu programa, esperando verte pronto con ella puesta. Recibe un abrazo de todos nosotros y feliz verano. Pues chicos y chicas de Asigna, la llevo puesta en este momento. Habéis acertado en la talla, en el color que me encanta. Y enseguida pues habilitaremos nuestra cámara de Facebook Live para que lo podáis ver y que mañana utilizaremos otra camiseta. Con lo cual, si hoy te animas a enviarme la tuya, calle Valenzuela número 1, 28014 de Madrid, cadena COPE a la atención del Pulpo, la talla XL. Es una gozada que os volquéis con las acciones que ponemos aquí en marcha en este programa de radio. y sobre todo para que os deis cuenta que todos somos iguales, que somos currantes, que somos curritos y que entre todos vamos levantando poco a poco nuestro país. Son las 4:20 de la mañana, 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. Por cierto, hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos cómo es tu bañador favorito. Yo he publicado el mío con mi crema solar para protegerme de este letal sol que estamos teniendo. Y claro, hay un montón de comentarios que poco a poco iremos leyendo en directo aquí, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Pero fíjate, ponedor, que más de 3.500 investigadores españoles se ven abocados a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Los científicos españoles tienen muy buena fama en el extranjero, pero por distintas circunstancias no encuentran cabida muchas veces en España. Este es el caso de Ciro. Hace 4 años, este biólogo madrileño trabajaba de camarero mientras solicitaba una beca para seguir estudiando. Se la rechazaron hasta 10 veces. Entonces decidió buscar fuera de España y fue ahí cuando la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, pues hombre, es una de las más prestigiosas del mundo y apostaron por él. Resulta que ahora Ciro es portada de la revista Science, la revista de ciencia más importante y más leída en todo el planeta. Y lo hace gracias a su estudio sobre cómo las raíces de las plantas compiten por los recursos del suelo. Ahora está en España a causa de la pandemia y por eso se pasó por los micrófonos de la tarde de COPE para contarnos, entre otras cosas, si compensaba o no todo el calvario por el que ha tenido que pasar para llegar a ser portada de esta prestigiosa revista.
Bueno, eso depende de cómo ponderes, ¿no? Cada cosa, es una pregunta complicada, pero bueno, yo creo que en mi caso sí, yo tuve algunos problemas para encontrar esta oportunidad de dedicarme a esto, pero una vez que la he encontrado, la verdad es que he tenido la suerte de que ha sido en un lugar fantástico y estoy encantado allí.
Y es que mientras él trabajaba como camarero, se planteaba en muchas ocasiones el salir fuera de España en busca de oportunidades. Finalmente tomó la decisión de hacer, cuando se vio entre la espada y la pared.
Bueno, pues esto es más fácil de contestar. Yo lo hice eso cuando ya no me quedaba otra opción. Básicamente las ayudas predoctorales en España las conceden hasta pasados 5 años desde que uno ha terminado los estudios, ¿no? Y ese fue el tiempo que transcurrió exactamente hasta que yo me fui.
Y desde luego, él sabía que el mejor sitio para irse era Estados Unidos.
Yo ya venía con la idea de intentarlo en Estados Unidos en concreto, porque yo algunas de las becas que pedí aquí eran becas eran internacionales y eran para irme allí. Entonces había preparado algunos exámenes que te solicitan allí, como el TOEFL de inglés para extranjeros o el GRE, que es como una prueba de nivel. Y ya los tenía esos. Entonces, una vez que pasaron esos 5 años, como comentaba antes, pues contacté con muchos grupos de investigación que trataban temas que a mí me interesaban y pues varios me contestaron positivamente y de esos pues yo eché solicitudes a cuatro universidades distintas y dos de ellas, además, no solo Princeton, pero dos de ellas me contestaron para invitarme a hacer entrevistas y tal, y fui a las entrevistas en ambas y las dos me ofertaron esta la posibilidad.
Y es que desde el principio la Universidad de Princeton se lo puso fácil desde el primer momento.
Bueno, pues muchas facilidades en todos los aspectos, a nivel laboral, financiación para la ciencia, porque hacer ciencia es muy importante y es caro, aunque es una inversión, no es un gasto. O sea, no es que el dinero que se invierte en ciencias es a fondo perdido. A largo plazo, ese es el problema, a largo plazo es de lo más beneficioso que hay. Pero vamos, aparte de eso, en Princeton también he encontrado pues muchísimos profesores y también postdocs y otros investigadores con los que he tenido discusiones y con los que he empezado colaboraciones que han sido todos ellos fantásticos.
Y claro, ponedor, entenderás que me pregunte por qué es tan complicado hacer todo eso en España.
Sí, bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Hay muchas posibles respuestas. Unas son el problema con las burocracias y pues eso, la selección un poco a dedo a veces de la gente que va a ocupar una plaza y tal. Yo creo que el cuello de botella realmente es la financiación. Yo creo que hay muy poco dinero y que por lo tanto pues hay muy poca calidad y cantidad de ciencia posible, potencial. Entonces claro, si hubiese más inversión habría más plazas, más dinero para proyectos y yo creo que de forma casi natural desaparecerían todas esas endogamias, que también son un problema realmente, pero que la solución es más complicada que la de la financiación, que simplemente es la determinación de decir, vamos a apostar por la ciencia.
Y es que una de las cosas que más influyen en todo esto es la poca visión a largo plazo que tienen los políticos españoles.
Sí, sí, yo creo que eso pasa aquí en muchas partes del mundo, en muchos aspectos. Las legislaturas duran lo que duran y los políticos pueden ser más pragmáticos o más partidistas. Cuando se va hacia el lado partidista, te importa lo que vas a poder conseguir y demostrar que has conseguido en 4 años. Y si quieres ser pragmático, que pocos, y aquí no, precisamente yo no quiero ser partidista, pero pocos partidos políticos en nuestro país ahora mismo, pues creo que sean totalmente pragmáticos.
Y claro, Ciro no es noticia por haber sido un científico que tuvo que emigrar, sino porque ha sido portada en la revista Science por haber realizado un gran estudio sobre las plantas. Atención, escucha.
Pues este trabajo es un estudio que incluye un modelo matemático, que en lugar de utilizar una hipótesis verbal, pues hemos hecho un pequeño modelo que trata de ver, de entender cómo dos plantas, cómo una planta modifica su estrategia para obtener recursos, que la vemos en forma de una distribución de raíces en el suelo, cuando tiene un competidor. Es decir, comparamos la planta sola, cómo distribuye sus raíces, con una planta que tiene un vecino cerca. Y entonces ese modelo nos dio unas predicciones que de alguna forma eran un poco novedosas y lograban resolver una controversia que llevaba ya décadas en la literatura científica, y lo testamos en un experimento en el invernadero y se verificó la predicción del modelo. Básicamente lo que dice es que las plantas, en respuesta a la competencia, pueden tanto producir más raíces como producir menos raíces, y eso depende de lo apiñadas que estén. Si las plantas están muy cerca una de otra y están apiñadas, su respuesta a la competencia es poner más raíces que si estuviesen solas. Pero si están separadas, relativamente separadas, es precisamente lo contrario. Estaba ahí la contradicción. Unos decían que era una cosa, otros otra, y nosotros hemos dicho son las dos.
Y ahora, como te comentaba anteriormente, está en España, tiene que terminar aún sus estudios, pero lo bueno es que no pierde la esperanza de poder volver.
No, yo tengo que volver a Estados Unidos porque no he terminado el doctorado, pero mi plan, si entiendo tu pregunta, es posterior a cuando ya te haya terminado de defender mi tesis, es regresar a España, sí. La verdad es que a este nivel y por motivos ya más personales que puramente profesionales, pues tengo esa decisión más o menos tomada.
Aún así, sabe que es bastante complicado seguir investigando en España.
Bueno, yo tengo la esperanza de que sí que es posible, y desde luego lo voy a intentar. O sea, una cosa es que vaya a regresar y otra distinta es que no me vaya a dedicar a esto, lógicamente, como tú dices. Sí, yo creo que puedo tener posibilidades, ¿no?, de conseguir dedicarme a la investigación y un poco seguir la línea de investigación que ya tenemos, que ya hemos iniciado. Pero bueno, eso es ahora mismo, en mi caso particular, que ya es hablar de mí. O sea, el resto del tema era más interesante porque era algo que le pasa a mucha gente. Aquí, pues es mi caso particular, pero por circunstancias, pues yo prefiero regresar y luego intentar dedicarme a eso, y si no, pues a otra cosa.
Y es que esta pandemia ha puesto patas arriba prácticamente todo en sus propios círculos científicos, aunque parece que son materias que no están relacionadas, en realidad sí que lo están.
Bueno, yo la verdad es que no nos hemos podido juntar mucho, pues, precisamente por la pandemia, ¿no? Así que tampoco es que lo haya discutido muy en directo, pero bueno, la idea que en general desde la ecología se tiene, el entendimiento, es que bueno, que la pandemia desde luego es un problema grave, es una crisis de la humanidad, pero tiene fecha de caducidad. O sea, es probable que no sea, desde luego no para estas Navidades, ni para probablemente la primera mitad del año que viene, pero seguramente llegará un momento que gracias a la vacuna dejará de ser un problema. El problema que me preocupa a mí, por lo menos más, y a muchos ecólogos, es que esto pueda ser parte de una crisis ecológica, que ya viene hablándose de ella décadas, pero que ya está llegando, ¿no? Y que este tipo de pandemias pues vayan a ser más recurrentes cada vez debido a todo el daño que los humanos estamos causando al planeta. Es decir, que sea simplemente un elemento más de todos estos eventos meteorológicos catastróficos, en la subida de la temperatura, toda la pérdida de productividad del suelo, pues las pandemias cada vez más frecuentes, pueden ser simplemente un síntoma de esa gran crisis, que es la que yo creo, y la que yo personalmente al menos me preocupa más. Si miramos un poco más al futuro, igual que hablábamos antes cuando hablábamos de política, más que mirar lo que está pasando ahora, ¿no? Y tomarlo con tiempo, porque lo que nos ha pasado con la crisis del COVID yo creo que puede ser algo de lo que podemos aprender, en el sentido de que, bueno, nosotros estuvimos en los bares o en el sillón de casa viendo cómo se estaba muriendo la gente en China, luego en Italia, cada vez más cerca, pero no fue hasta que nos moríamos nosotros, hasta que nos asustamos, ¿no?
Pues ya ves, Ponedor, cómo otro científico español vuelve a situarse entre los mejores del mundo. Digo yo que es una pena que tengan que salir de España, porque aquí no tienen las suficientes oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Así que desde aquí, desde la cadena COPE, seguimos poniendo las calles a las 4:30 de la mañana. Las 3:30 en las Islas Canarias es una hora perfecta para escuchar ese tema de los Wings. Esto es un temazo escrito por Paul McCartney, que te va a hacer sentir muy bien. Quiero mencionar a María Sánchez Enciso, a Agustín García, a Santiago Gómez, a Patrick Almarcha y a Juan Luis Ramos Rivas, porque se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles en este lunes 19 de julio de 2021. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y la cámara de Facebook Live ya está activada. Ya me puedes ver con la camiseta de Asigna, nuestros ponedores que me la han enviado.
Las 4:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Saludamos a los ponedores que nos están viendo en Facebook Live y también a Manuel Borja Menchena, Jessica Alvarado, más ponedores que se nos suman a nuestra página y más ponedores que nos ayudan a levantar España. Estamos a tan solo 19 ponedores de alcanzar hoy los 67.200 seguidores. Si te sumas, aquí me sale tu nombre en grande y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hay un montón de gente, imagino que por el calor también, que no puede conciliar el sueño, o porque, oye, a lo mejor ya está trabajando o dentro de nada se tiene que poner las pilas para levantar España. Vamos a ir leyendo los mensajes y sobre todo vamos a ir contándote cosas positivas que son tan importantes. Pero estamos hablando de bañadores.
Estamos hablando de bañadores.
¿Tu bañador favorito cómo es?
Ay, pues es que tengo varios. Este año he estrenado uno que es negro con estampados de palmeras en blanco.
¡Oh!
Muy, muy chulo, me gusta mucho. Pero además yo como soy blanquito, el negro con el el blanco, pues se me nota menos que estoy como un copito de nieve. Que un cuadrito de Picasso.
Fíjate qué cuadro.
Un cuadrito de Picasso.
Y encima el bañador negro lo que hace también es atraerte más el sol.
Claro, claro, claro.
Entonces, en ciertas partes, lo que tienes que estar ahí sufriendo es importante.
Yo he decidido este año, Pulpo, ya desisto de ponerme moreno. Yo me quedo debajo de la sombrilla.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y que sea lo que Dios quiera. Porque
perfecto.
Es que mi lucha con el sol y ponerme moreno, yo uso protección 100 y me quemo.
¿Con 100? ¿Qué más?
100 de niños.
¿Ah?
De estas que un grado
sí,
más
pantalla
y el yeso,
total, sí.
Pues lo mismo y me quemo.
¡Qué barbaridad! Yo uso 50, que además yo he publicado hasta la crema que me pongo para el cartón, pero claro, yo tengo mucho cartón. Y ahí lo que hago es protegérmelo muy bien. Y la verdad que es que hay que hacerlo, ¿eh?
Hay que protegerse porque si no salen los melanomas y todas estas historias y es complicado.
¿Y qué están contando los ponedores de sus bañadores?
Pues mira, Marisa Rubio dice, buenos días, aquí mi bikini. Ojo, un bikini.
¿Cómo es?
En dos piezas,
¿sí?
¿Vale? Tiene el fondo es como un azul marino con negro estampado con flores.
Ajá.
Que simulan las hojas de las palmeras.
Ay, qué bonito.
En azul y como en un naranja muy bonito. Y también junto al bañador, como tú has hecho, Pulpo, nos ha puesto su cremita.
¿Y qué tal
de protección
¿qué tal
solar?
Pues, ¿un índice alto o bajito?
50 plus,
bien.
Muy alta.
Bien.
O sea que Marisa
es coherente
y
es de las buenas.
Efectivamente.
Claro, es una profesional.
Luego, Maite, Matiechu, nos dice, buenas tardes, aquí mi bikini.
Uh-huh.
El bikini de esta ponedora es con estampados en lunares negros con el fondo blanco.
Venga, le voy a poner una sevillana.
Y esta ponedora tiene usa una protección de 15, de factor 15.
Bueno, igual tiene una piel que aguanta bien.
Sí, se quiere poner morenita.
Vale.
Maite. Y luego Beatriz dice, ¡ay, qué gracia! Esa crema, refiriéndose a la tuya, Pulpo,
¿sí?
Mi gran descubrimiento. Hace 3 años que la utilizo a diario.
Anda, bueno, claro, es muy buena, es de farmacia, ¿eh?
Dice, ahora no puedo hacerlo porque estoy como un conguito y al ser crema con color... tenue, parezco una payasa. Muchos besos desde Sigüenza para todos los ponedores.
Qué bien, qué cantidad de mensajes, que los ponedores están situados en cualquier parte del mundo y ahí están, presentes en nuestro facebook.com/poniendolascalles, que a las 4:37 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos cuentan que están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Madre mía, la de cosas que pasan. Bueno, llevamos ya unos años desde que los riders nos traen la comida y varias cosas a casa.
Mm-hmm.
Bueno, todos sabemos a qué nos referimos con esto. Ahora resulta que los riders también te llevan lo que pidas si estás en el mar.
¡Ale! ¡Qué bueno, ¿no?
O sea, si estás en el bar, que has alquilado un barquito o tienes un barquito,
ajá,
pues tú llamas te llevan lo que pidas al barco.
Ah, estupendo.
Estupendo.
¿Y cómo llegan a ti?
Claro, entonces, llegan en moto acuática.
Ah, joder, qué nivel, ¿no?
Y claro, junto con el pedido, los clientes tienen que mandar...
Te has traído la moto y todo,
qué bueno,
¿eh?
¿Has visto?
Joder, que
la he dejado
aquí
aparcado porque han hecho aquí un canal en COPE.
¿Pagan mucho de ticket de la hora de moto acuática?
No, porque no lo han regularizado todavía aquí en Madrid, entonces me estoy aprovechando de ello.
Eso,
claro.
¿No?
Bueno, junto al pedido, los clientes tienen que mandar su ubicación a través de GPS.
Bien.
Y, bueno, pues se demuestra una vez más la capacidad del ser humano para llevar una vida mucho más cómoda.
Claro.
Bueno, la idea ha salido de la cabeza de Francesco Cadalzori, uh-huh, este italiano de Abruzzo, llegó a Almería en el año 2017. Vino con su primo, que estudió aquí Erasmus hace 10 años. Y bueno, ese mismo año, entre los dos, en el 2017, montaron Buono la Bella Italia.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que todo le fue bien hasta que llegó la pandemia. ¿Y qué hicieron? Pues reinventarse. Efectivamente. Y un día... es que es esto de no dormir.
Venga, vamos a escuchar.
Y un día les propusieron...
Espera. Vamos a repetirlo, venga.
Reinventarse.
Reinventarse.
Bien.
Ahí estamos. Y un día les propusieron montar en moto de agua. ¿Qué pasó? Pues que se les encendió la bombillita y vieron que había muchos barcos fondeados por ahí por Almería y dijeron, ¿y si llevamos la comida del restaurante a bordo?
Claro.
Y a partir de desde entonces, pues les ha ido genial. Fenomenal.
Es maravilloso. El sábado estuve yo comprando unas pizzas para llevar a casa y había más gente de esas empresas de repartidores de comida que iban a recoger las pizzas para llevarlas a domicilios, que clientes tenía la pizzería.
A mí me ha pasado también, la última vez que fui a un restaurante aquí en Madrid, que era un sitio de burgers, de hamburguesas, había más gente igual
recogiendo pedidos
con las bolsitas y demás que tomando algo en la terraza del restaurante y dentro.
Te quería hacer una pregunta. Y si tú estás en la calle, por ejemplo, llamas a un rider para que te lo saque a la calle, pero no eres tú el que entra en el restaurante, ¿eso estará permitido?
¿Cómo?
No, yo creo que no. No te ha cuadrado para nada la pregunta, ¿eh?
No, o sea, si yo no soy rider
no.
Y pido algo en el restaurante.
Claro, tú imagínate que estás en un coche, en doble fila, aparcado.
Vale.
Y dices, qué pereza era entrar a comprarme...
Ah, y que vaya al rider.
Y llamas al rider para que te lo saque al coche. ¿Eso se puede hacer?
Eso se puede hacer, claro. Tú seleccionas tu ubicación y te lo llevas donde tú le digas.
Y el rider no te puede llamar y decir, oye, no te pilla mejor a ti que estás al lado.
Que he visto la ubicación, no sé. No. Al fin y al cabo es dinero que ganan ellos.
No, pero también es verdad.
Claro. O sea, donde tú lo digas.
A ti te encarece el producto de lo que acabas de comprar.
Claro, o sea, ellos van por una comisión, entonces a ti te cobran tanto por cada trayecto que hagan. Si que estás en un sitio, pues te cobran tanto que estás en otro.
Estas cosas han facilitado mucho la vida a la gente que no puede salir de casa, así que...
Claro, y es que ya no es solo comida, lo que tú dices, es farmacia, supermercado... Está genial, es una idea muy buena.
La verdad que sí.
Bueno, la verdad que sí. Bueno, vamos, si te parece, con la canción hoy, Pulpo. Hoy es lunes, empezamos una semanita en la que vamos a pasar bastante, bastante calor. Eso me ha recordado a este clásico de Radio Futura que se llama Escuela de Calor.
Un temazo de la movida española y uno de los grandes temas de una de las grandes bandas que tuvo España. Eso las es. 4:41.
¡Arde la calle al sol de poniente! Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí. Ven a mi lado y comprueba y te quiero más. Cuida esas manos, tío. Esa paloma sobrevuela el peligro, me aprendió y tú la escuela de calor. Vas por ahí sin prestar atención.
Las gracias y la bienvenida a Víctor Belmunt, también a Marisa Serrano, a Belmunt y Oliver, viticultores de Bodega IGP Castelló, Javi Arribas y Juan Tomás Pardos, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, así que bienvenidos. Hay un montón de gente que está trabajando, otros intentan dormir y yo hoy con esta camiseta de Asigna, que son los ponedores que me han enviado con un naranja súper chillón, súper bonito, rozando la fluorescencia, yo les agradezco un montón a estos chicos y chicas que nos han enviado la camiseta, pues hoy me estoy hermanando con los transportistas, con los mensajeros de mercancías a través de la empresa Asigna. Muchísimas gracias por la camiseta que me habéis enviado. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, donde detecto que ahí está Francisco Javier, que es un taxista que está en Cádiz. Francisco Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo está la luz del taxi hoy, encendida o apagada?
Pues ahora mismo la llevo ocupada, con dos pasajeros que han estado en Cádiz. Yo estoy en Mallorca trabajando.
Ah, estás trabajando en Mallorca. Escúchame.
Yo he coincidido contigo en un restaurante.
¿En dónde?
En Barbate, en el Campero.
¿En el Campero? Pero hace un montón de años.
Hace ya 9 mínimo.
No, yo te diría que más, porque yo ahí estuve con mi... Bueno, ahora por lo menos... Sí, no, y 12 años, ¿eh?
9, 12, no sé, 9, sí, 9, te digo que sí.
Sí, que bueno, ¿y tú qué hacías allí y por qué ahora estás en Mallorca?
Pues yo soy de Barbate, del pueblecito este de Cádiz.
Sí.
Y llevo aquí ya ahora mismo, pues, para 8, 9, 10 años aquí en Palma de Mallorca. Vivo en la zona de Calviá. Uh-huh. Y nada, me he pegado 5 años de seguridad en el aeropuerto y ahora llevo 4 años con el rosco en las manos.
¡Qué grande, por Dios! Y llevas a dos personas atrás, en la parte de atrás del coche, que son tus clientes.
En la parte de atrás llevo una parejita, que el chaval,
¿sí?,
ayer mismo vino de Cádiz, estuvo en Barbate. Dice, Paco, dice, no he probado atún más bueno,
claro,
que el de Barbate. ¿Cómo se come en Barbate? Digo, vaya, esto no va a ser nada y sobrasada.
Oye, diles que nos saluden a los ponedores, que estamos haciendo radio en directo.
Venga, venga.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ay, qué bien. ¿De dónde sois vosotros ahora mismo? ¿De dónde sois?
Pues yo de Suecia.
¿De Suecia? ¿Y él?
De Suecia y de Madrid.
¿Y de Madrid?
¿Y
dónde os habéis conocido?
Pues nos conocimos estudiando juntos.
¡Qué bueno, por favor! Sí. O sea, que tenéis una relación de amor entre vosotros.
Eso es.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Y qué pasa? ¿Que habéis parado ese taxi y os habéis encontrado con el taxista que entraba en directo en la radio?
Eso es, nos hemos quedado flipando.
¡Qué bueno, por favor! Me encantaría que os hicierais una foto y que la pudiésemos compartir en Facebook para que os vea la gente.
Por supuesto.
Vaya, que la hacemos.
¡Qué bien! ¿De dónde les has recogido, Paco?
Pues estaba yo en la parada justamente del Toro.
Sí.
El Toro es una pedanía de la zona de Calviá,
¿sí?,
entre Sonferrer y Santa Ponsa.
Ajá.
Y me ha mandado a la central a un domicilio y ahí lo he recogido.
Qué bueno.
Y ahora los traigo aquí a la zona del Arenal.
Ajá, pero que porque van a continuar la marcha por ahí saliendo a bailar y a tomar una copetilla o porque
no,
ya se recogen.
No, que va. Pues aquí a las 2 de la mañana se acaba el tema.
Ah, claro, 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 claro.
Aquí a las 2 de la mañana se acaba el tema y botellona. 6.000 euros de multa mínimo.
¿Cómo están las playas? ¿Cómo están las zonas? ¿Se ve vida de nuevo por allí o todavía le queda?
Sí, se ve algo, se ve. A ver, no es un boom como hace 2 años, que se ganaba dinero bien y se hacía las cosas bien.
Claro.
Mucho miedo, mucho... No. No está como toca, Pulpo, no está como toca.
Ya, madre mía, hace 3 años estaba yo haciendo la noche de San Juan, precisamente ahí, en la playa de Pollensa, en Calviá, y era un ambientazo, muchas familias, mucha gente, mucha ilusión, ¿no? Y bueno, esperemos que el año que viene, si Dios quiere, y estamos todos mentalizados y nos hemos puesto toda la vacuna y esto se ha controlado, pues que se pueda volver a vivir todo aquello. Es importante, ¿verdad, ya, Paco?
Yo el problema es a Pulpo ese. Vamos a ver, la gente cuando van a los palos, bares y tal, están controlados.
Ya.
Yeah. ¿Vale? Porque hay un tema de seguridad, hay un tema de función que tiene que hacer el restaurante o en este tipo de casos los pubs.
Claro.
¿Vale? Están controlados, están con sus mascarillas, distancia de seguridad la mínima porque es un pub, depende del aforo y tal. ¿Vale? Yo, la opción mía sería ampliar el horario.
Sí.
Hasta las 4 o las 5 de la mañana,
sí,
y así evitamos que a las 2 de la mañana, cuando cierren los pubs, la gente se vayan de botellona, que es donde cogen los contagios.
Claro,
claro, claro.
Chupa ahí, aquí, claro, chupa aquí, dame claro, un traguito, sí, bebe de aquí, fuma de aquí.
No hay control, de viene el claro, tema. Es verdad. Pues claro. Paco, aquí queda la propuesta. Ya sabes que luego la gente escucha el podcast, lo descargan miles y miles y miles de personas cada día. Ahí dejas tu propuesta y yo, Paco, lógicamente te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, pero también le voy a decir a Alex que tome nota de los clientes que tienes ahí detrás, que son majísimos. Os tenéis que mandar la foto, nos tenéis que mandar la foto ahora y que también les vamos a hacer un diploma a ellos, ¿vale? Para que lo tengan de recuerdo.
Muy bien.
Bueno,
muchas gracias.
A vosotros, que os vaya muy bien, cuidaos mucho.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias, gracias, chicos. Las 4:49, 3:49 en Canarias, un taxista en directo con dos clientes detrás saludándonos y entrando a contarnos cómo está la madrugada. Es maravilloso, la radio es de verdad maravillosa.
Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Ahora! ¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada. Y
todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Esta canción se la quiero dedicar a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que echa de menos a alguien que desapareció en los últimos meses. Es una canción muy bonita.
Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, con tu amor.
Grande José Feliciano y grande la canción que estamos escuchando. Paso la vida pensando. Son las 4:53 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que el primer hombre que dio la vuelta al mundo en dirección este durante el siglo XII fue uno de los grandes. Fue hace unos 350 años, misionero además, jurista, Pedro Cubero, dio la primera vuelta al mundo dirección este, es decir, al revés de Magallanes con Elcano. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Sí, señor, don Pedro Cubero Sebastián, nacido pues en un pueblo de Zaragoza, cerca de Calatayud, llamado El Frasno, el año de 1645, y fallecido hacia 1700, no se sabe bien dónde. Un misionero y jurisconsulto aragonés conocido, o más bien desconocido, por ser el primer hombre en circunvalar el globo en sentido oeste-este, es decir, de occidente hacia oriente.
Jorge, es importante también que los ponedores sepan que este viaje dejó huella, dejó constancia además, en un libro, creo recordar, que se llamaba Peregrinación del Mundo.
Así es. El problema filosófico-político de un gobierno mundial, o sea, lo que hoy se llama globalismo o el nuevo orden mundial. Es decir, el problema de que el mundo entero pudiera regirse desde un único centro de poder político.
Es importante, Jorge, que la gente sepa que Cubero realiza ese viaje siendo ya misionero, ¿eh?
Como misionero, sí, señor. Él es de familia noble. Cubero estudia gramática y filosofía en Zaragoza con los jesuitas. Luego estudia teología en Salamanca y jurisprudencia en Tarazona. Al terminar su formación, pues obtiene en Roma el mandato de predicador apostólico a través de la congregación Propaganda Fide. Y entonces pues recibe la facultad refrendada por el Papa de hacer de misionero en Asia, en las Indias Orientales.
Y que además, Jorge, y es importante que lo destaquemos, que emprende un viaje de 9 años de duración que le lleva a dar lo que se podría decir la vuelta al mundo.
Casi nada. O sea, entre 1670 y 1679, pues Cubero atraviesa Europa y Asia, ¿eh? Navega, fíjate, pues el Volga, el Caspio, el Golfo Pérsico, el Golfo de Bengala. Luego, en las Filipinas, se embarca en el Galeón de Manila, un viaje bastante duro, con destino a México. Por lo tanto, atraviesa el Pacífico, el entonces Lago Español, por la llamada Corriente de Curosivo, ¿no? Después, pues llega a México, atraviesa América, para embarcarse de nuevo, retorno a España, y por lo tanto, navega al Atlántico. Entonces, pues fíjate, 9 años de misiones y fatigas, ¿no? Pues fue capturado por piratas, esclavizado durante meses, fue encarcelado en alguna colonia holandesa por predicar, en fin. Pero todo esto le convierte en el primer hombre en dar la vuelta al mundo, como hemos dicho, de oeste a este.
4:56, hora menos en Canarias. Se podría decir que además en sentido inverso a la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, ¿eh?
Sí, señor. Mira, ahora estamos festejando, pues estamos ahí en el Ecuador, ya ha pasado, del quinto centenario de esa primera vuelta al mundo que emprendió Magallanes en 1519 y que terminó el año 1522. Esta supuso lo que es el bautismo material de la globalización.
Claro.
Y fue, pues, obra de España, ¿no? Recordemos esa leyenda que Carlos I mandó acuñar en el escudo de armas que concedió a Juan Sebastián Elcano, de la primus circumdevisteme, que fuiste el primero en darme la vuelta.
Fíjate que te están llamando ahora porque te estarán escuchando en la radio, Jorge, pero centrémonos porque hay que destacar que además son 150 años que después de otro español dio la vuelta al mundo en el otro sentido, al revés.
Esto es lo simpático de este asunto, ¿no? Que mucho más que anecdótico, claro. Es decir, que luego fuera, podríamos decir incluso, ¿no?, que en el año de 1679, pues Carlos II podría perfectamente haber condecorado a Cubero con la leyenda Primus circumdevisteme a contrario sensu. Es decir, que fuiste el primero en darle la vuelta en sentido contrario.
Fíjate que hay gente que nos está escuchando ahora con muchísima atención, pero tienen que saber que las crónicas de Cubero se podría decir perfectamente que son como de un gran valor histórico.
Pues mira, es uno de esos grandes desconocidos que está siendo redescubierto ahora por la historiografía. Yo lo he descubierto a través de un amigo que me mostró y me dijo, oye, mira esto, tú que estás haciendo tantas cosas de historia. Y pues yo desconocía la historia de Cubero, luego he visto que sí que se está recuperando y se está estudiando, ¿no?
Claro.
Esta peregrinación del mundo, que fue el título simplificado que se le ha dado a las reediciones de la Crónica de Cubero, pues fue reimpresa varias veces y también incluso en los años 40 del siglo XX. Desde hace unos años se le está prestando atención a ese valor geográfico, como dices, incluso sociológico, yo creo, de su testimonio y de las observaciones. Por ejemplo, los 7 meses que estuvo en el territorio de Rusia. Es apasionante.
Hombre, ya sabes aquí, Jorge, que destacamos y ponemos muy en valor la gente que poco a poco y pasito a pasito han ido haciendo grande España y este hombre también lo consiguió. Además, si no recuerdo mal, escribió 5 libros más, ¿no?
pues imagínate, una segunda peregrinación que tiene, ¿sí?, un título enorme y fabuloso que no vamos a repetir, uh-huh, y otro también, una descripción general del mundo, sí, y ambas publicadas en 1697.
Claro.
Como hemos dicho antes, no se sabe exactamente dónde, yo no he podido ver dónde falleció Cubero, pues unos 3 años después de estos, uh-huh, libros, hacia 1700. Pero vamos, es evidente que este nombre sigue entre nosotros y nos va a acompañar durante mucho tiempo, uh-huh, el gran Pedro Cubero Sebastián. Uh-huh.
Hay que ver, Casés Meiro, lo que nos gusta aprender contigo. Yo te mando un abrazo gigante. Y hasta el próximo día, que me imagino ya que será con Beatriz Calderón. Cuídate mucho, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, hermano. 4:59 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Antonio Francisco García Seguí y también a su mujer, que ahora mismo pues la está curando. La mujer está con cáncer y aquí están, pasito a pasito y luchando juntos, que es lo más bonito. Enseguida vamos a nuestra próxima hora, vamos a hablar de cómo, y más ahora que estamos alcanzando temperaturas de vértigo, pues podremos estar bien hidratados en verano. Atención a los mayores y a los niños. Gracias por estar aquí poniendo las calles. Actualizamos ahora la información con Gonzalo Zaballa.